la escasez ha llevado a las personas a deshumanizarse más todavía. Los robos, eso no tiene nombre, porque es que la gente no tiene que comer, la gente se está muriendo de hambre. Y entonces una persona inescrupulosa no tienen en cuenta nada. Mira a ese muchacho de Medellín como lo mataron a golpe. Y la familia habló de que ellos podían haber hecho algo desde que se le avisó y no fue nadie, ni policía, no. Todos esos represores están muy ocupados ahora cuidando de las espaldas Raúl Castro, que está ahí metido en Saetía. Pero para el pueblo no hay ninguna noticia buena. Hambre y más hambre. Aquí no traen nada. ¿Cómo la gente puede vivir así, Tomás? Y cuando llegue el año nuevo, será una cosa peor todavía, porque ellos van a traer menos. Mira, no hay esperanza. No está diciendo ese individuo que se dice presidente que estamos, va a ser como algo así, como que guerra, como que estamos en etapa de guerra. Quiere decir que en la guerra la gente come gusanos y come cualquier tipo de cosa. Bueno, eso es lo que le espera al cubano. Para el nuevo año, más hambre, más miseria, más robo, más asesinato. Mira cómo se están desapareciendo los jóvenes en Cuba, como los están matando. Y cualquiera matan. Así que imagínate, esto va a ser peor que Haití. Mira que le han dado fama a Haití. Cuba va a ser peor todavía. Pero cómo esta gente va a tener a un pueblo en estas condiciones, echando en la culpa un bloqueo que no existe. Y entonces, un pueblo que no tiene libertad de ningún tipo para producir, porque nos tienen amarrados. Ellos tienen terror para eso, perder el poder, y nos tienen amarrados para poder ellos seguir viviendo como viven, como verdaderos millonarios y nada más.
Teresa, ¿se puede separar este aumento significativo, como en ningún momento de los últimos 60 años, de la violencia en Cuba, los asesinatos, el robo, los asaltos en la calle, los feminicidios? ¿Se puede separar esto de la cuestión política del país?
No, para nada. Imagínate tú. Eso es todo lo que estamos viviendo es consecuencia del sistema. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros, este sistema deshumanizó al cubano porque lo alejó de Dios, primeramente que nada, lo que hizo fue alejarlo de Dios. Y creó a un hombre nuevo que, imagínate tú, ya ese hombre nuevo, al verse lleno de necesidad y de miseria y de cosas, como está deshumanizado, en lugar de juntarse con los demás y verlo como hermano, lo que hace es robar, matar, acabar, y cada día será peor, y la violencia que hay en la vivienda, porque imagínate tú, en una vivienda donde viven varias generaciones, ahí vienen mil conflictos, la gente está con mal humor por la necesidad y se arma un problema en cuestión de segundos. Entonces imagínate, no podemos separar una cosa de la otra. El sistema es el único culpable de todo lo que está viviendo el cubano y seguirá viviendo. Han destruido a Cuba y han destruido a las personas. Esto no tiene nombre ni comparación. Yo es eso que digo, Señor, ten misericordia de Cuba, porque ya no sabemos a dónde va a ir a parar esto. Ya la gente tiene miedo a andar hasta de día en la calle, Tomás.
Bueno, y lo que viene en enero es peligroso porque va a haber un decrecimiento del poder adquisitivo aún más y de la alimentación de los cubanos. Como tú sabes, van a aumentar en un 25% el costo de servicios básicos como el transporte, el combustible, el gas licuado donde lo hay, la electricidad. Teresa, en cualquier lugar del mundo que suben 10 centavos la gasolina, produce una protesta. Lo que pasa es que en Cuba el sindicato es una extensión del gobierno, pero va a ser un enero fatídico.
Terrible, Tomás, pero mira, entre la desgracia que le metieron al cubano fue hacer una persona dependiente, una persona inútil, una persona que cree que los únicos que pueden cambiar esto son ellos, que no tienen nada que hacer, porque el adoctrinamiento y la desinformación es un crimen, y las personas no conocer sus derechos, la gran mayoría no tienen ni fuerza para defenderlo. La única vía que ven es tratar de salir del país, y el que no puede salir es robar, matar, acabar, porque la gente no ve otra salida. A mí eso es lo que pasa, lo que nos espera. Es bien negro y tenebroso, porque imagínate, un pueblo sin libertad, ¿cómo va a poder? Mira, hay vecinos aquí, que ayer me llamó un muchacho de un batey cercano acá. Hace 3 meses no le llevan agua, que la llevan en pipa. Están tomando agua de un arroyo, que imagínate cuántos parásitos y cosas hay ahí. y dice, no hay petróleo para la pipa que nos debe cargar agua, pero para esa día pasaron dos pipas llenas de petróleo. Imagínate tú, allí se reúne la familia real a gozar la vida. Y entonces, mira, esas condiciones no es posible. Esta gente cree que nosotros somos perros, somos animales y para nosotros no hay ninguna salida. Ya tú sabes, supervivencia creativa.
Teresa, y finalmente pifió nuevamente el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. El pasado miércoles fue a la mesa redonda a justificar todos los recortes y el fin de los subsidios de los precios de la canasta básica a partir de enero que anunció Manuel Marrero, el primer ministro, el hombre de los militares, representante de Gaviota en el Parlamento. Y este hombre, Gil Fernández, se atrevió ahí el miércoles en la mesa redonda a decir que todas estas medidas restrictivas anunciadas pues son el fruto de las demandas del pueblo y que han sido consultadas con el pueblo. Mentira, Teresa.
No, pero es que ellos tienen la cara más dura del mundo si el pueblo no ha escuchado. Mira aquí, ellos lo saben, lo sabemos, todos sabemos que ha sido una dictadura que cuando la gente habla, lo que le entran a paz. Ellos tienen la cara dura de poner un cartel allí, una valla en una escuela allí que dice a pensar diferente, a proponer propuestas, hacer propuestas con valentía, no sé qué. Y ya nosotros le presentamos la propuesta de la campaña por alimentos abundantes, buenos y baratos. Y ellos, ¿qué respuesta dan? La misma porquería de siempre. Ellos están resolviendo los problemas. Y es mentira. El pueblo no tiene posibilidad de expresarse. Bueno, si fuera así, no tuvieran los dirigentes de los partidos políticos aquí en Cuba, como José Daniel Ferrer, Félix Navarro y tantos presos, tuvieran sueldo, haríamos elecciones libres para que el pueblo pueda opinar a partir de ellos. Pero es que ellos son unos descarados, ellos en la cara de nosotros, se burlan de nosotros. Lo único que han hecho es cometer errores en estos 64 años y como ellos, los errores de ellos son los únicos que se justifican. En otro país del mundo, ya la gente hubiera votado a su presidente y hubieran ido hasta presos, porque todos ellos donde tienen que estar es presos por mentirosos, asesinos y terroristas que han sido con este pueblo en 64 años que llevan en el poder.
Teresa, lo mejor para usted en estos tiempos tan difíciles y muchas gracias. Buenas tardes. Pasamos ahora al contacto de esta tarde en Santi Espíritu, Cuba, el contacto con el líder del Foro Antitotalitario Unido y periodista independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Bendiciones para ti y para tu programa y también salud y prosperidad que haya, si se puede, para toda la audiencia y este importante programa de Radio Martí.
Bueno, Adriano, incumplió nuevamente las promesas del gobierno. Anunciaron que iban a suministrar pues ferias agropecuarias en las distintas provincias con precios subsidiados, precios estatales, para paliar un poco el desabastecimiento de cara a las festividades para el 31 de diciembre. Pero lo que me han dicho es, y usted me corrobora ahora si es verdad o no, que son MIPYMES las que están vendiendo y altos precios, porque el Estado no tiene nada. ¿Cuál es el escenario de cara ya el día primero en cuanto al desabastecimiento? ¿Qué nos puede aportar de Santi Espíritus?
Sí, mira, Tomás, un fin de año de los más tristes en la historia de Cuba, de los que han vivido, los que estamos vivos, no hemos visto nada tan duro y difícil para todo un pueblo general, el pueblo cubano. Si la mayoría del pueblo espirituano no tiene arroz desde hace más de 15 días, no ha llegado todavía una cantidad o más del 60% del arroz que le deben o que le tienen que vender por la cuota normal a la población. Ya con eso te digo que, bueno, la población no tiene arroz para hacer un poco de arroz con gris, por ejemplo, porque también el frijol está sobre los 400, sobre los 500 pesos moneda nacional. Se habló y se dijo, como siempre ellos mienten, de hacer algunas ferias agropecuarias a precios más asequibles, la presión, todo ha sido una falsa, una mentira. Es risible realmente que ellos sigan engañando al pueblo cubano cuando solamente pueden nada más tocar, pueden alimentarse las personas que tienen mucho dinero que reciben del exterior, algunos dirigentes y demás, algunos negociantes, porque solamente pueden tocar, pueden vender las MIPYMES, como todo el mundo sabe, las MIPYMES a altísimos precios de paquetes de pollo, por ejemplo, que están sobre los 3.500 cuando un salario es sobre los 2.500, 3.000 pesos y un anciano. Quiere decir que todavía en estos momentos realmente hay un desabastecimiento total, todo ha sido una falsa, una mentira. Han dejado desprotegido a la población, por lo menos, de alimentarse en este fin de año. Y también lo han hecho también durante meses que ha habido una inflación y una importantísima. No han cumplido en nada, por lo menos en lo que es la Nochebuena y Navidad, y tampoco ahora el fin de año, lo que están a bombos y platillos hablando de otro año más del triunfo de la revolución, que lo que ha sido un caos y ha sido muy duro para el pueblo en general, el pueblo cubano. Toda una farsa por parte de la gobernabilidad en Santi Espíritu, y no han aportado nada a satisfacer necesidades al pueblo cubano en general y a tener por lo menos un día de alegría en este fin de año 2023 y un futuro 2024 que va a ser más negro y más duro, sobre todo las implementaciones que van a hacer en el futuro.
Sí, y el pasado miércoles mintió nuevamente, pues Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía y Planificación, fue ahí a la mesa redonda hablando de lo que tú estabas diciendo ahora, las medidas que vienen en enero, que son fortísimas, 25% de aumento en servicios básicos como el combustible, el transporte y demás, y también el fin de los precios subsidiados de la canasta básica. Pues Gil Fernández dijo ahí en mesa redonda el pasado miércoles que esto se hizo con el consentimiento del pueblo y el conocimiento que debatieron contigo el aumento de los precios. Sería la única vez en el mundo que la gente está a favor de que le suban drásticamente el costo de los alimentos. ¿Qué te parece?
Sí, Tomás, todos siguen mintiendo, realmente todo se sabe, como sabe todo el mundo, que esas son determinaciones a conveniencia que hace la dictadura. No habla con el pueblo no tiene un acercamiento al pueblo real. Por supuesto, la gente habla en las calles que va a ser más difícil el 2024, que no puede ser más difícil que ha vivido la población en este 2023. Se habla, se está criticando fuertemente al régimen cubano porque no hay una salida real. Van a venir más problemas, más duros para la población en general, y lo que hay mucha crítica en estos momentos en la población espirituana, mucho miedo, mucho pánico, porque realmente hemos vivido días muy duros en este 2023 y lo estamos viendo en este fin de año, y hay la gente hablando de manera muy negativa sobre la dictadura. Vienen momentos difíciles en este 2024. Estamos esperanzados que el pueblo saque del poder a esta dictadura, que lo que ha hecho es marginar, lo que ha hecho es darle dolor a la población en general, Tomás. Bien difícil, una desaprobación total sobre todos estos implementos que van a venir, que van a ser para asesinar lentamente a la población en general en Cuba.
Gracias, Adriano. Lo mejor para ti en tiempos tan difíciles.
Bendiciones, hermano. Cuídense mucho por allá.
Tenemos el contacto ahora en Guantánamo, Cuba, con el activista de derechos humanos Giovanni Beltrán Gamboa. Buenas tardes, Gamboa.
Muy buenas tardes a usted y a los radio oyentes que escuchan el programa.
Bueno, el gobierno prometió abastecer con precios subsidiados para el 31 algunas ferias agropecuarias, pero lo que nos ha llegado que son MIPYMES y altos precios.
De acá de la provincia de Guantánamo, la situación económica es bastante triste. Se ha perdido ya la tradición, pasó la Nochebuena y la gente con hambre en la calle y el descontento total por la falta de alimentos y de cosas que hay acá en esta provincia. Es duro, pero es la realidad del cubano de a pie. Ya eso no se ve, de que la gente está asando un puerco como se hacía en tiempo atrás, las actividades que se hacían por el fin de año, todas esas cosas se han perdido totalmente. Esta es la realidad, Tomás.
Cómo no, las gracias, Giovanni. Giovanni Beltrán Gamboa para este programa de Cuba al Día. Gracias, Giovanni. Bueno, y cerramos la primera parte de Cuba al Día en Vanes, Holguín, con el activista William Tamayo. William, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Carlos, y para todo el equipo Cuba al Día y también para quienes escuchan a esta hora de la tarde en Cuba entera.
Su resumen, ¿cómo cierra el año en Vanes? ¿Cuál es la situación económica que tienen ustedes ahí?
Bueno, como te lo dije en anterior programa, cerramos un año con cero en alimentación, Tomás. Estamos, la situación es crítica, Tomás. Pasaremos otro año más con mucha hambre, con mucha necesidad y sin saber lo que es alimentación, Tomás.
¿Qué es, qué dice la gente? ¿Cuál es el estado de ánimo de las personas?
Bueno, decirte que es un descontento lo que hay en la población, Tomás. Es un descontento porque tú sales a la calle y tú ves a las personas queriendo que se manifiestan, porque Tomás, se manifiestan en toda la calle, todas las personas ya se manifiestan sin miedo en la calle, diciendo que esto no sirve, que esto lo que está matando a las personas de hambre.
William, la carne de puerco brilla por su ausencia.
Bueno, la carne de puerco, decirte Tomás, que la carne de puerco está desaparecida y la están cobrando a 500 pesos CUP aquí en Cuba.
Increíble, William, a lo mejor para ti en tiempos tan difíciles. Muchas gracias.
Bien, gracias.
Bueno, concluimos así la primera parte de Cuba al Día acá en Radio Martí. Vamos a una pausa informativa. En breve regresamos con la participación en la segunda parte de Cuba al Día del destacado economista Elías Amor Bravo, con sus valoraciones de cómo cierra el 2023 y la perspectiva económica en la isla para el 2024. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura.
¡Libertad! ¡Libertad!
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve, que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, estamos regresando ya a la segunda parte de Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Y vamos a entrar en perspectiva sobre la participación en el espacio Mesa Redonda del ministro Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, quien en el espacio estelar de la televisión cubana, pues aseguró que para la implementación de las medidas anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero durante la semana pasada en los debates de la Asamblea Nacional y que supondrá a partir del próximo ya entrante mes de enero un incremento del costo de los servicios básicos de los cubanos, así como el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica, pues allí Gil Fernández dijo que todas esas medidas han sido tomadas en consideración a la opinión que dieron la población cubana. Los invitamos a escuchar parte de lo que dijo el ministro en la mesa redonda.
Lo primero que tenemos que tener claridad es el tema vinculado con las distorsiones. Hay que plantear que estas distorsiones han sido resultado del propio trabajo que ha realizado el gobierno, que las evaluaciones que hemos hecho hacia lo interno del funcionamiento de nuestras instituciones, de nuestra economía, y como planteaba nuestro presidente, vienen dadas también por el complejo escenario de tensión en el que estas decisiones se vienen adoptando, se vienen tomando para enfrentar las complejidades de la economía del país. También estas instituciones salen de debates con los académicos, de la propia opinión de la población, y que han venido incluso publicándose en Cuba Debate, porque tenemos acceso y estamos permanentemente en contacto con la con los estados de opinión y las reflexiones que sabiamente realiza nuestra población. Y en ese contexto uno diría, bueno, ¿qué es lo que tenemos que corregir? ¿Cuáles son los caminos principales y las cuestiones en las cuales tenemos que hacer hincapié en este sentido? Yo voy a poner algunos ejemplos de las cuestiones en las cuales estamos trabajando y que, bueno, también fueron expresadas claramente por nuestro primer ministro. Está el tema, por ejemplo, de la canasta familiar normada. Hay un estado de opinión de nuestra población de que estamos manteniendo el subsidio de la canasta familiar normada a todas las personas por igual. Sin embargo, no todas las personas por igual en el país tienen el mismo nivel y la misma capacidad adquisitiva. O sea, es un asunto que tenemos que revisar porque esa pretensión de mantener un nivel de aseguramiento de productos a precios muy subsidiados en la actualidad, realmente cuando usted lo revisa por dentro no es una distribución equitativa o justa. Y es un asunto que ha venido saliendo, se nos ha estado planteando, de que se revise eso a los efectos incluso del altísimo costo que está teniendo para el país mantener esa ganancia familiar normal, que hemos dado los datos.
Cerrando el año en su última intervención aquí en Cuba al Día, un gusto, un placer como siempre, la presentación desde Valencia, España, del destacado economista Elías Armón Bravo. Profesor, muchas felicidades y buenas tardes para usted.
Muchas felicidades también para ti y por supuesto para toda nuestra querida audiencia, que luego se me olvida y no quisiera que pasara hoy un día tan importante como desear todo lo que venga bien para el año 2024.
Bueno, empezando la batalla de nueva, pero el año termina económicamente hablando como proyectó usted desde inicio del mismo, de mal en peor, pero vamos a empezar por el final. Y el final es la intervención que tuvo en la mesa redonda del espacio estelar de los comunistas cubanos el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Gil Fernández dijo que lo anunciado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz la pasada semana, recordemos, durante las sesiones de la Asamblea Nacional, y que supondrá a partir de ya enero, al doblar la esquina el 24, un incremento del costo de los servicios básicos, energía, transporte, electricidad, combustible, así como el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica. Bueno, pues Gil Fernández dijo que se han tomado en consideración las opiniones de la población cubana. Elías, una gran estafa, ¿no es verdad?
Bueno, yo sinceramente creo que los cubanos tienen motivos más que suficientes para sentirse estafados. Y en esa es la línea que creo yo que más puede interesar a nuestra querida audiencia, ¿no? Los hechos, al final, Tomás, son contumaces. Y yo ya he descubierto varias evidencias más que suficientes de que el ministro Gil sabía, ya desde diciembre del año 2020, y luego, por supuesto, cuando pasó lo que pasó en el primer trimestre del 2021, que la tarea de ordenamiento no iba a salir bien y que iba a acabar siendo un desastre completo para la economía cubana, que salía débilmente, acuérdate, de la pandemia de la COVID-19. Y he podido escuchar a testimonios de empresarios españoles e inversores que fueron a Cuba en aquella época y que confirmaban esa posición que había en el gobierno cubano, de que había gente que sabía que aquella tarea de ordenamiento era una huida adelante, un paquete económico absolutamente alejado de la realidad, que no iba a conseguir absolutamente ningún objetivo. Y bueno, pues el ministro Gil, que era el ministro de Economía en aquel momento, dejó que Murillo cargase con el liderazgo de la tarea de ordenamiento. Ya sabemos cómo acabó Murillo, ¿verdad? Y él se apartó para un lado y dijo, pues yo me voy a callar y no voy a decir nada. Y fue adoptando una serie de medidas que yo las llamo casi de carácter paliativo, para ir, bueno, como las famosas 63 medidas, las 94 medidas, en definitiva, callándose y no diciendo nada de lo que él sabía que iba a ocurrir. Porque era muy fácil predecir el desastre que venía con el paquete exigido obligatoriamente por el Partido Comunista en su Congreso y que lo asumió el propio Raúl Castro y Díaz-Canel en rueda de prensa a finales de aquel año terrible 2020. 3 años después, es muy fácil salir en televisión y en un programa en el que no hay un periodista contra opositor, hablar de lo que te da la gana. Nosotros los que vivimos en los países democráticos sabemos que cuando un ministro va a un programa, los periodistas le preguntan para intentar moverle la silla, como se dice, y ustedes los periodistas saben perfectamente cómo se hace ese trabajo. El ministro ayer en el programa de Randy, pues lo que hizo fue hablar y contar su historia, y yo creo que acumuló muchas mentiras. Acumuló muchas mentiras como el ministro de Economía de un país que lo que ha hecho ha sido perder masa crítica en los últimos años, con un PIB real que se ha venido abajo, inversiones que no se han hecho en infraestructuras, un poder adquisitivo caído completamente de la gente, sobre todo de la gente más vulnerable, y poco atractivo internacional desde el punto de vista de que no han obtenido apenas inversiones extranjeras. Randy no preguntó nada de que fuera complicado, ¿verdad? Y el ministro lo que hizo fue entonar un discurso en el que iba analizando las distorsiones que tenemos que corregir para luego después afrontar el reimpulso. No dijo el impulso, porque, claro, ellos siempre reconocen que lo han hecho antes, ¿no? ¿Cómo van a decir el impulso, no? Entonces sería reconocer que todo lo que han hecho antes no ha servido para nada. Yo, sinceramente, creo que en esta comparecencia en Mesa Redonda, el ministro Gil lo que ha venido a confirmar es que en este momento su ministerio está invadido por el primer ministro Marrero y es muy posible que a lo mejor tenga sus días contados. Pero bueno, en el régimen comunista cubano nunca se pueden hacer previsiones como las que se hacen en los países democráticos. Aquello no funciona igual. Y bueno, pues se produjo lo que todos vimos. Tuve la intención de verlo y lo vi. Una larga mesa redonda en la que el ministro Gil fue acompañado por el otro ministro que está en este momento en el punto de mira, que es Regueiro. Y yo creo que tanto uno como el otro intervinieron y acometieron una tarea desgraciada, ¿no? Que es tener que informar al pueblo cubano sobre lo que van a tomar como decisiones para el año que viene para impulsar la economía, ¿no? Y esas informaciones pues se fueron desgranando de manera sucesiva y todas ellas, en mi opinión, incorporaban algún tipo de mentira o en alguna medida verdades calladas.
Bueno, pues usted sabe que las mentiras no terminan ahí. También Gil Fernández y otros funcionarios cubanos dijeron escasamente hace 4 días, y lo recogió el diario oficialista Tribuna de La Habana, que de cara a las festividades del 24, la Nochebuena, la Navidad y el 31 y 1 de enero, el gobierno revolucionario garantizaba que se iban a establecer ferias agropecuarias estatales con precios subsidiados para ayudar a que los cubanos puedan tener un poquito de producto para celebrar esas festividades. Otra gran mentira, Elías. ¿Usted sabe quiénes están sumiendo esa tarea de abastecer con lo poco que hay a los cubanos? Las MIPYMES. Porque el gobierno estatal no tiene nada. Pero le cuento un chismecillo que me acabo de enterar desde Santa Clara, donde el gobernador de la provincia dijo que no tenían ni carne de cerdo para ofertar. Bueno, las MIPIMES sí las tienen caras, pero las tienen y ahí están. Claro. Y entonces, pues salieron las autoridades a hablar con los dueños de las MIPIMES y a forzarlo a que tienen que bajar los precios. Y los dueños de las MIPIMES dijeron, nosotros somos capitalistas, esto es oferta y demanda y no podemos bajar los precios. ¿Qué le parece?
Claro, es que eso es así. Es que un ministro no puede empezar un programa de televisión para hablar de la economía diciendo que el país está en una situación de economía de guerra, porque con eso ya automáticamente se descalifica una economía de guerra la que están teniendo los pobres ucranianos, por ejemplo, que están sometidos a una invasión criminal de Rusia que está destruyendo Ucrania y que luego va a tener que ser reconstruida como nación, por ejemplo. Pero claro, decir que Cuba está en una economía de guerra provocada por el recrudecimiento del bloqueo es empezar el programa de una manera tan política y tan ideológica y tan absolutamente alejada de la realidad que en aquel momento Randy Alonso le podría haber dicho, pero bueno, ministro, es que nosotros recibimos turistas de todo el mundo y comerciamos con 192 países y en este momento Cuba tiene remesas procedentes de Estados Unidos, el 90% de los 6,000 millones vienen de allí. Ministro, que está hablando usted del recrudecimiento. No, claro, Randy irá para otro lado, ¿no?
No, Elías, y los pollos que se venden en Cuba, los venden en Estados Unidos, porque es donde más barato los compran.
Claro, los productos de Estados Unidos que entran a Cuba a través de las importaciones no comerciales que llevan las mulas, se venden en los mercados internos en Cuba a unos precios mucho más razonables y por lo menos se encuentran esos productos, desde alcohol de 90 grados hasta tiritas para ponerte una curita en una herida, a cualquier otro tipo de producto que no existe en los anaqueles de las estanterías del Estado. Bueno, pues el ministro en algún momento del programa me sorprendió porque dijo que a él le molestaba porque había visto en el estudio ese que tú citabas antes de los cubanos, que los cubanos estaban muy enfadados porque iban a las tiendas estatales a comprar los productos y no los encontraban. Y en cambio iban a las MIPIMES y en las MIPIMES tenían que pagar unos precios muy altos por esos productos. Yo en ese momento, si hubiera sido Randy, le hubiera dicho, bueno, ministro, ¿y por qué usted no encuentra esos productos en las tiendas del Estado y hay que ir a comprarlos a las tiendas de las MIPIMES? Esa era la pregunta a realizar en ese momento, pero nadie la preguntó y yo por eso digo que el ministro jugó siempre a no decir la verdad, a falsear las cuestiones. Si las MIPIMES tienen esos productos es porque los están vendiendo al precio que realmente tienen en el mercado. Y por tanto, si él cuestiona los transportes, cuestiona la electricidad, cuestiona la canasta normada y dice que todo se está vendiendo a precios subsidiados, señor ministro, usted lo tiene muy fácil, quite los subsidios. Como hizo Vietnam en las reformas del Doi Moi, Vietnam en cuestión de 5 años eliminó las libretas de racionamiento que habían allí y los vietnamitas ahora compran en los mercados con total libertad de elección a los precios que lógicamente son mucho más económicos que los que habían antes, porque al aumentar la oferta, automáticamente si la demanda no reacciona al mismo ritmo, los precios caen. En Cuba eso no puede ocurrir porque la oferta no aumenta. El Estado está controlando totalmente la economía e impide que haya más productos en los mercados. Y lo poco que hay se comercializa, como dices tú muy bien, en las MIPIMES que son efectivamente capitalistas. Y el otro tramo del programa que me sorprendió fue cuando se puso a hablar del neoliberalismo, como si fuera malo. Y yo, sinceramente, si el ministro cree que adoptar un programa neoliberal en Cuba es mala cosa, yo estoy dispuesto a debatir con él, porque realmente lo que Cuba, la economía cubana, lo que necesita es un programa neoliberal para salir del agujero. Y hay que decirlo con total claridad, porque ya hoy en día el concepto neoliberal no tiene esas connotaciones negativas, y lo vamos a ver en Argentina. El bombazo que va a pegar la economía argentina va a ser espectacular. Bueno, de hecho, los precios de la carne, por ejemplo, bajaron un 27% con las primeras medidas que ha adoptado Milei. Porque allí lo que había era un Estado que controlaba todo, y eso al eliminar la influencia del Estado, los mercados liberalizan inmediatamente los precios. Bueno, pues ahí vamos a ver un ejemplo, pero es que al ministro Gil habría que explicarle que en Vietnam, cuando se adoptó el Doi Moi, hubo medidas neoliberales dirigidas por el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, que iban diciendo lo que Vietnam tenía que hacer. No fueron los vietnamitas los que idearon el Doi Moi, se les impuso, o entre comillas, se les orientó desde fuera. Por lo tanto, el ministro que se dedica a atacar el neoliberalismo. Yo le quiero transmitir a todos los cubanos que me están oyendo que hoy en día en el mundo el concepto neoliberal ya no es como lo presentan los comunistas. El neoliberalismo es un Estado eficiente que asigne adecuadamente los recursos a través del mercado, una previsión de la riqueza y una estabilidad en los derechos de propiedad privada que son respetados por encima de cualquier otra consideración. Eso es el neoliberalismo y ese es el modelo que necesita la economía cubana para salir del agujero.
Y lo que hay que decir también es, Elías, que lo que no se habló y no preguntó Randy Alonso, que es una extensión del oficialismo, es que los precios de los principales productos básicos esenciales como gasolina, electricidad, transporte, van a subir un 25% a partir de enero en Cuba y no se va a mover ni una mosca porque no hay derechos sindicales. Y usted mejor que yo conoce que en España o en cualquier país democrático del mundo sube 10 centavos la gasolina y hay una huelga masiva. ¿Es verdad o es mentira?
Completamente de acuerdo, pero además yo te voy a explicar el por qué suben los precios en esa medida en Cuba. Los precios van a subir en esa medida porque el gobierno va a quitar parte de los subsidios. Es una actuación absolutamente confiscatoria. El gobierno quita subsidios y como consecuencia de ello los precios que hasta ahora se estaban vendiendo a unos precios, realmente los productos, perdón, a unos precios muy bajos, van a subir. ¿Y esa subida qué finalidad tiene? ¿Que se asignen mejor los recursos en Cuba? No, eso lo que va a provocar es una mayor recaudación tributaria del gobierno, para tener más impuestos con los que financiar el agujero de gasto público que tienen de un 18% reconocido por el ministro, un déficit de los más elevados del mundo. Creo que el único país que tiene un déficit mayor que Cuba en este momento es Ucrania, por culpa de la guerra. Ese 18% significa que la quinta parte de la riqueza se va por un agujero negro que se llama déficit público, que es el derroche del Estado comunista en programas, en servicios, en actividades, que a lo mejor si las gestionara el sector privado, las gestionaría de forma mucho más eficiente y de forma mucho más incluso beneficiosa. Es decir, acá se obtendría rentabilidad, no como en Cuba, que hay empresas en pérdidas. Oír al ministro en este programa ha sido una de las experiencias más deleznables que recuerdo de mi vida como economista, porque a la hora de la verdad lo que presentó no es un programa económico. Que nadie crea que estas medidas que anunció el ministro o estas ideas deslavazadas son un programa de economía. Eso no es un programa de economía, eso es una carta a los Reyes Magos. Y además hecha por un niño chiquito que todavía cree. Entonces, es con eso no se va a ningún sitio. Hace falta una integración de objetivos e instrumentos. Los programas de política económica no son improvisaciones, no son el resultado de elucubraciones mentales de ideólogos. Yo quisiera saber quiénes son los que están en este momento en esa comisión fantasma de estabilización de la economía, porque es verdad que la inflación ha moderado el crecimiento, y eso se lo tenemos que reconocer. El año pasado la inflación en Cuba rondaba el 60% y ahora ronda el 33%, que es un crecimiento muy elevado también, no nos engañemos, el más elevado de América Latina detrás de Argentina, pero ha bajado la inflación. Sin embargo, hay amenazas, porque los componentes de alimentación, de transportes, donde está la energía, y de recreación, donde están las meriendas que mucha gente realiza fuera de sus casas en Cuba, están creciendo a más del doble de lo que aumenta la media de inflación. Lo cual significa que el proceso se va a autoalimentar y en absoluto está bajo control. Por lo tanto, con un escenario en el que la economía ha caído alrededor de un 2% y una inflación de un 33%, ese diagnóstico que hicimos aquí en tu programa a comienzos de año se ha verificado. Estamos en una situación de estanflación y las políticas económicas que hay que adoptar para luchar contra un escenario como ese no son las que ha anunciado el ministro Gil o Marrero. Son medidas mucho más valientes y que deben de ir en la línea de ir modificando los aspectos sustanciales del modelo comunista de la Constitución del 19.
Profesor, se nos acaba el tiempo para su audiencia, bueno, que lo escucha en este último programa del año y sabemos y tenemos evidencia que es así. ¿Se justifica la preocupación que tienen los cubanos ante la incertidumbre económica del año que se avecina?
Pues hombre, yo creo que la incertidumbre es máxima. No podemos decir que lo que hizo el otro día Marrero o lo que anunció en el programa este de Randy Alonso, el ministro Gil y el ministro Regueiro, sirva para mejorar la situación de la economía. El problema de la economía cubana, Tomás, no es externo, no es el embargo ni el bloqueo, no es culpa de los países del mundo, no es culpa de que no vayan turistas, no, todo lo que el problema fundamental está en el interior. hay que asumir que el modelo tiene 65 años y ha llegado el momento de jubilarlo. Yo creo que ha tenido una existencia excesivamente larga, acumulando fracasos continuos. El más llamativo ha sido la tarea de ordenamiento, que lo dijimos desde el primer momento, y siempre dijimos que iba a ser un auténtico fracaso, y ahí está el ejemplo. Y seguir culpando a Estados Unidos de los males de la economía cubana lo que hace es acentuar más el ridículo. Por lo tanto, creo que llegó el momento de reflexionar, de empezar a cambiar las cosas, de pensar en el pueblo cubano, de dejarse de demagogia, que si los vulnerables, que si la canasta normal. No tiene sentido que un país dedique 1.600 millones de dólares a comprar productos de una canasta normada que no le gusta a ningún cubano. Si es que yo hablo con cubanos que me dicen que la canasta normada no sirve para nada, dele usted a la gente libertad de elección, que es lo que hay que tener en un país, que la gente pueda comprar lo que quiera. Puede que los precios al principio sean altos, seguro, pero el mercado, la oferta y la demanda, los regulará y automáticamente esos precios irán adquiriendo las dimensiones que permitan a la gente comprar los productos. El mercado es lo que mejor permite funcionar a una economía. Interferirlo con medidas comunistas de controles de precios, de subsidios, es destruir las bases de una economía como está la economía cubana, que no levanta cabeza.
Muchas felicidades y próspero año nuevo, profesor Elías Amor Bravo, Tomás, en Valencia, salud. España. Bueno, concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico en la cabina con Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Tuve el gusto de haber compartido con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y la invitación, como siempre, para mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Soy Jackie Gires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Quiero enviarte mis felicitaciones a pesar de las violaciones a los derechos humanos y el empobrecimiento creciente. Queremos transmitirte un mensaje de esperanza de que más temprano que tarde llegará un cambio a nuestra patria.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Lina Galiano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galiano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Lina Galiano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes, pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro, ese lugar donde se vive al margen de toda latitud, lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Fort Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista